A mí me pareció muy interesante esa selección que tú hiciste, o estas cuatro pelis en diálogo, porque digamos que Tango Feroz, si bien es esa peli del 93, pues se inspira en un momento muy particular que son los 60, ¿no? Y que es previo a la dictadura, y que es ese momento en donde se empieza como a... digamos, donde la represión policial, en donde la juventud, en donde la cultura, en donde la música empieza a ser perseguida por plantear, digamos, otras narrativas de sociedad, ¿no? La libertad, no sé, la juventud un poco más irreverente, el papel, por ejemplo, de las universidades, ¿no? La academia, las facultades. Y me pareció que es una peli, eso, como muy respetuosa también con quien fue Violeta en sus grises, en sus matices, ¿no? Porque también creo que me parece eso muy interesante, y es que es un artista, ¿no? Que encarna ese país popular, ese país rural, es un artista que encarna, tú decías, ¿no? Enfrentándose a un machismo enorme en la música, pero también a un elitismo, porque ella también recogía, ¿no? Todo este folclore chileno, que es una peli que respeta mucho los matices del artista, es decir, no es una mujer idealizada, porque era una mujer también con sus monstruos, ¿no? Pero también era una mujer, digamos, con un talento impresionante, pero era madre, pero era maestra.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos.
Un podcast hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está conectada siempre aquí con nosotros en Hecho en Colombia, el podcast que hacemos sobre cine colombiano en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC. Como les conté en el episodio pasado, estamos haciendo un especial, tenemos un especial de películas internacionales para ustedes disponibles en nuestra plataforma. También están circulando por Señal Colombia. Estuvimos hablando la semana pasada de Un Cuento Chino, una película argentina, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cuatro películas también que vienen desde el sur del continente, desde Argentina. Vamos a estar hablando con una invitada muy especial, Laura Vera, antropóloga, investigadora, y quien nos estará acompañando en este episodio para hablar un poquito sobre cuatro películas argentinas que van a estar disponibles ya para todos ustedes gratuitamente, como siempre, ahí en la plataforma nuestra, rtvcplay.co. Acuérdense de pasarse por ahí. Y estas películas son Tango Feroz, una película que habla de la lucha por las libertades, por la lucha por la justicia social, por la dignidad, la identidad. Cuenta la historia de Tanguito, un cantante argentino. Película muy interesante que realmente marcó toda una generación y vale la pena ver. La otra película que vamos a estar reseñando hoy es Tony Manero, que es una película chilena que también habla sobre un personaje obsesionado con el actor de un musical durante la dictadura también de Augusto Pinochet en Chile. Una película llena de episodios de machismo, de desesperación, de violencia contra las mujeres. Y que también es muy interesante para ver. La tercera película se llama Violeta se fue a los cielos, una película basada en el libro del mismo nombre escrito por el hijo de Violeta Parra, Ángel Parra, y que fue llevada a la pantalla, por Andrés Wood. Es una película que narra, pues, la historia de la vida de la poeta, cantante y artista chilena Violeta Parra. Y la última película se llama Verdades Verdaderas, una película que cuenta la historia de las madres de la Plaza de Mayo. Entonces, bueno, no me alargo más en esta introducción para que podamos ir a fondo ya sobre los temas y sobre las películas, y le doy la bienvenida entonces ahora sí a Laura, a Hecho en Colombia. Bienvenida, Laura.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Laura, pues muy, muy contento de tenerte aquí en Hecho en Colombia y que podamos hablar un poquito sobre estas películas, que todas, digamos, que están organizadas en torno a unos temas en común, que son el tema del género, el tema de la dictadura, el tema de la represión, un poco el tema del arte y la música, en el caso de Violeta y de Tango Feroz. Entonces, si quieres, pues démosle comienzo a este podcast, como suelo hacer, contándole a la gente brevemente un poquito sobre tu vida, un poquito sobre tu experiencia, tu amor al cine, y ahí, si quieres, damos paso ya de fondo a hablar un poquito sobre las películas y estos temas.
Bueno, como tú me presentabas, yo soy antropóloga de formación y siempre he tenido un interés en los procesos de memoria o en ese ejercicio de memoria que hacemos como sociedades, como individuos, pues para conocer nuestra propia historia, para reflexionar sobre quiénes somos, ¿no?, como sociedades. Y también entonces decidí hacer como una formación ya en posgrado, una maestría en construcción de paz, pero en un ejercicio de entender cuál es el papel del arte y de la cultura en esos procesos, pues, de construcción de paz. Mi experiencia, digamos, que se ha situado en espacios culturales. He trabajado en museos, como educadora, como curadora, y ya los últimos 3 años de mi vida los he dedicado a los archivos audiovisuales desde el sistema de medios públicos, desde Señal Memoria, en donde encontré y entendí la potencia, pues, de los archivos también para hacernos otras preguntas, ¿no?, y para entender ese pasado pues desde nuestro presente. El año pasado precisamente hicimos una peli a partir de ese trabajo con el material de archivo que se llamó Fragmentos de otra historia, que justamente es una película que yo creo que resuena con estas 4 pelis pues de las que vamos a hablar hoy, que pues tiene que ver sobre los hechos del Palacio de Justicia acá en Colombia en 1985, y pues es una peli que explora el papel de esos archivos para los procesos de justicia, de verdad, de memoria, de no repetición. Entonces un poco por ahí va como encaminada mi pasión, mi profesión, y el cine siempre ha ido de la mano, ¿no?, en ese ejercicio, porque pues yo creo que las artes en todas sus expresiones, y particularmente pues creo que el cine tiene el poder de ayudarnos a entender y ayudarnos a pensar también y a sentir, ¿no?, como a conmovernos desde otros lugares, especialmente como esas historias, digamos, con las que cargamos ciertas sociedades, o particularmente pues nuestras sociedades latinoamericanas, frente a, ¿no?, frente a la represión, frente a esa violencia, frente, bueno, digamos, como a todo esto que se entreteje. Así que sí, que estoy muy feliz de estar acá y de poder hablar, pues, de cine, y de hablar de todos estos temas, pues, que nos proponen estas 4 pelis.
Qué bueno, Laura, y así es. Creo que de alguna manera todas tus pasiones, digamos, resuenan, como dijiste, con estas 4 películas de las que vamos a hablar hoy, que de alguna manera, pues, son películas que tienen un valor histórico. Creo que las 4 de ellas tienen un valor histórico, no solamente por las historias que cuentan, sino también por la época en la que fueron hechas, porque todo arte, digamos, cuenta y da cuenta de un entorno, ¿no?, de una época. Si quieres, empecemos hablando sobre Tango Feroz, una película que se estrena en el año 1993 en Argentina, un momento convulso para el país, con el cambio del dólar, una sociedad siempre en transformación, y que, si bien ya habían pasado 10 años, un poco más, desde que se fue la dictadura cuando salió esta película, pues fue una película que ha sido la película argentina más vista, creo, de todos los tiempos. Pero justamente narra la historia que tuvieron que vivir muchos de esta generación de rockeros, que seguramente con los que crecimos muchos, como son Fito Páez, Andrés Calamaro, Charly García, etcétera, y Tanguito, que pues fue un personaje de la vida real, del que finalmente, pues, su muerte pues fue una desaparición, no se supo finalmente qué pasó, pero fue una persona que también fue juzgada muy duramente por justamente luchar eso, ¿no?, por las libertades, por emanciparse, por liberarse. Hablemos un poquito de tu percepción sobre Tango Feroz.
Sí, a mí me pareció muy interesante esa selección que tú hiciste, o estas cuatro pelis en diálogo, porque digamos que Tango Feroz, si bien es esa peli del 93, pues se inspira en un momento muy particular que son los 60, ¿no? Y que es previo a la dictadura, y que es ese momento en donde se empieza como a, digamos, donde la represión policial, en donde la juventud, en donde la cultura, en donde la música empieza a ser perseguida por plantear, digamos, otras narrativas de sociedad, ¿no? La libertad, no sé, la juventud un poco más irreverente, el papel, por ejemplo, de las universidades, ¿no? La academia, las facultades. Entonces, a mí me pareció muy interesante y me parece muy chévere empezar el ejercicio acá, porque estamos hablando de una Argentina previa ya a una dictadura, estamos hablando de esa contracultura, ¿no? Y es un ejercicio que, como tú decías, es una peli que ha tenido mucho eco, particularmente en las juventudes, ¿no? Que se ven muy representadas también en ese personaje, y que finalmente lo que propone es como un ejercicio de memoria cultural, ¿no? Un ejercicio de memoria cultural, pues, de lo que fue, digamos, esa Argentina, y de ese origen, como de ese rock argentino también muy, sí, muy, muy irreverente, ¿no? Y como muy
contestatario,
¿no? Y pues, por supuesto, digamos que encarnado en la juventud, que yo creo que la juventud es un estadio de la sociedad como muy importante, y que yo creo que esa irreverencia que uno tiene en la juventud es necesaria, ¿no? Es importante. Entonces, yo creo que lo que hace es que nos plantea un poco ese relato, ¿no? Como épico de la juventud, de la libertad, y creo que ahí nos empieza como a poner en la mesa un poco después con qué se encuentra la dictadura y qué es lo que empieza a reprimir la dictadura, ¿no? En términos de todo lo que generaba un tejido social, todo lo que generaba una cohesión social, todo lo que generaba que los jóvenes se encontraran, que dijeran lo que pensaban, que se organizaran, ¿no? Que uno piensa que de repente que la música, y que el encuentro alrededor de la música y el encuentro alrededor como de estos espacios es desorganizado, y en realidad hay mucha organización detrás de ello, ¿no? Como el poder tener un espacio en el que se podían encontrar, el poder, ¿no? Como todo lo que se plantea allí en la peli. Entonces, yo creo que lo que empieza a plantear es eso, como la represión social, como un clima de control que empieza a ser como ya muy palpable. Y como decíamos, ¿no? Años después ya se encarna en lo que es como la dictadura. Entonces empezaría yo por ahí como la conversación, digamos, en términos de lo que me provocó a mí, ¿no? Porque no es que se sitúe y no es que se pare en la dictadura, digamos, en ese periodo de la dictadura argentina, pero sí nos plantea, digamos, unos actores, ¿no? Y sí nos plantea también unas disputas allí. Yo me puse a buscar un poco este ejercicio de como de la crítica y de la recepción con el tiempo, y es, bueno, mucha gente, y que yo creo que ese es el riesgo un poco de la biopic, ¿no? Y es qué tan preciso es, qué tan, no sé, representa cómo era él, o cómo era el lugar, o cómo era, ¿no? Y hay mucho, obviamente hay mucho ejercicio de crítica de que muchas cosas de repente no eran así, o que él no era así, pero digamos que creo que también eso es lo bello como de esa libertad, ¿no? De la libertad creativa también de poder... que no necesariamente tú estás haciendo un documental, ¿no? Y eso es lo bello también de la ficción.
Y ese es el poder del cine, ¿no? Yo creo que justamente, él lo dice, también yo estuve leyendo cositas, que si bien se basan en la mayor parte en cosas, también hubo otras cosas donde hubo espacio para la creación y para jugar un poquito, pues para darle más dinamismo, como dicen todos los directores con los que hablaba acerca de historias reales. Por ejemplo, me pasó cuando estuvimos hablando con Clich López sobre La Siempre Viva, también del Palacio de Justicia, y él decía, no, pues hubo cosas que tuvimos que recrear para darle más fuerza a la historia, para darle... Creo que en este caso de Tango Feroz pasa por lo mismo, y lo que dices... De que es una, digamos que una historia predictadura, pero curiosamente, como mencionaste lo del estallido social, la organización, las organizaciones sociales de jóvenes, nos sigue hablando de este momento presente que me parece una locura. Y otra de las películas que está ahí, que es Tony Manero, que es de Chile, pues nos justamente da cuenta, digamos, esta película Tango Feroz. Menciono Chile por lo del estallido social. Entonces vemos cómo seguimos 60, 70 años después repitiendo los temas, ¿no? Porque pareciera que es una historia, como dices, de los 60, que uno diría, no, esto ya pasó. Y son cosas que seguimos viviendo ahora en nuestro país, ¿no? Es una locura. Todavía las luchas sociales y la protesta sigue siendo perseguida, ¿no?
Sí, como que a mí me aparecía esa pregunta de, claro, en efecto, ¿qué papel tuvo el arte, qué papel tuvo la cultura, ¿no? Frente a la represión, frente a la dictadura, y pues en efecto tuvo un papel fundamental y lo tiene hoy en día, ¿no? Como eso que tú dices, como no más pensar el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad en apostarle un montón a todos esos ejercicios pues de expresiones artísticas, pero también de entender como el entramado cultural, que allí es donde nosotros entendemos justamente, o donde se da como la verdadera transformación social. Entonces yo creo que esa peli es muy chévere y muy importante empezar por ahí. Creo que a mí me gusta mucho esto que te digo, como que creo que es una peli que siento que es como una peli que dignifica también esa juventud, ¿no? Como muy, como por ejemplo, que no es una peli que está dentro de este catálogo de conversaciones, pero que me evoca como esto de La Noche de los Lápices, ¿no? Que finalmente son esas juventudes las que han permitido que pasen cosas, ¿no? Como que creo que en la medida en que uno va creciendo, también uno va volviéndose más temeroso frente, no sé por qué, frente al sistema y frente a muchas cosas. Y eso me parece muy bello, como esta peli, ¿no? Como esas identidades juveniles frente a un poder represor, ¿no? Y pues que se encarna, ¿no? En este músico, y que igualmente tiene todo este relato romántico, ¿no? Pero digamos en esas escenas, sin spoilear mucho, pero en esas escenas en donde él siempre termina, ¿no? Frente a este militar pidiéndole a él a cambio dar información. Finalmente eso es lo que pasaba más adelante en la dictadura con los centros clandestinos, y era romperle la moral a la gente hasta que la gente diera información, ¿no? De los procesos organizativos. Entonces creo que sí da cuenta de eso, ¿no? Como esa violencia estatal como preparatoria a la dictadura.
Sí, y de alguna manera de acuerdo, completamente de acuerdo en lo que dices. Y justamente el ejercicio para mí también de estas películas, como mencionaste, esta otra de La Noche de los Lápices, Tango Feroz, en fin, hay una serie de películas, la misma Tony Manero, de la que ya vamos a estar hablando, es el ejercicio de memoria histórica para los que justamente no estuvimos ahí, poder entender y ver desde otro lado lo que pasó, y muchos jóvenes quizás no teníamos o tienen claro, las personas que digamos están en este momento escuchando y tienen quizá 20, 25 años, pues las libertades que se han conquistado de alguna manera, todo el rock argentino, vuelvo y menciono, pues fue una lucha de décadas, de poder alzar esa voz y de poder cantar sus canciones. Ahí vemos también cómo a él lo quieren poner en un momento a cantar en inglés, el tema de las disqueras, temas que estamos viendo hoy en día un poco, todavía se vive, ¿no? Hablo, digamos, un poco de un episodio de estos días del personaje que cantó allá en el Super Bowl, y cómo de alguna manera algunas de las discusiones son, o por lo menos desde mi punto de vista, bueno, es esa lucha de que sí, se está haciendo una denuncia, pero finalmente termina siendo una denuncia desde dentro del mismo sistema. Y bueno, digamos que eso daría para otra conversación, pero sí lo que quiero mencionar ahí es cómo ese ejercicio nos pone frente, oiga, mire, es que estas libertades y estas luchas que hemos ganado hoy, pues fueron personas de carne y hueso, uh-huh, que las vivieron, que las batallaron, como él, eso, se ha enfrentado a la persona de la casa disquera diciéndole, no, es que tienen que cantar en inglés, tienen que cantar otras canciones. Y justamente, digamos, volviendo al tema del rock en español, pues nosotros, además como colombianos, pues que tenemos un amor y un... estamos, digamos, tan permeados más bien por la cultura argentina, pero especialmente por la música, diría yo, porque justamente fue eso en la dictadura cuando dijeron, tiene que oír música en español, uh-huh, tiene que las radios pasar música, uh-huh, en español todos los días. Y eso pues hizo que los productos y que la música, uh-huh, pudiera llegar acá, y que ellos tenían que oír música en español, tenían que cantar en español. Y otro de los temas que mencionaste que me parece muy interesante y sigue pasando, y me encanta como hiciste el digamos que el símil con el tema de la JEP y todo el tema, digamos, acá de los falsos positivos, pues vemos cómo finalmente desde esa época, lo que tú dices, son las mismas maneras de la derecha y del fascismo, uh-huh, de coartar la libertad y de humillar a las personas en su ser más profundo, como ves tú, exacto, amenazándolo con la música, amenazándolo con cosas muy personales, hasta que al final vemos en la película, haciendo de alguna manera un poco un spoiler, pero creo que sirve para ejemplificar a lo que quiero llegar, y es eso, ¿no? Cómo se siguen usando hoy los montajes como estrategia política, uh-huh, como estrategia policial, uh-huh, vender las mentiras como verdades en todas partes, y vemos cómo finalmente pues es lo que sucede con, uh-huh, él, y lo que termina derribando por completo a este personaje, que, uh-huh, si bien estaba dando una lucha, no es sino hasta que este personaje que mencionas, el policía, uh-huh, que porque le coge rabia, no decide hundirlo, como se dice coloquialmente, que llega, digamos, que pues la destrucción de Tanguito.
Uh-huh. Sí. Me parece súper, súper poderoso eso, y como dices, como sin dar mucho detalle, pero fue como un poco como matar al artista, ¿no? Como, y que yo sí creo que, no sé, que creo que pocas cosas cuando tú eres joven te llegan al alma y te hacen pararte frente al mundo de una manera especial. Y creo que la música, digamos, es una de esas pocas cosas que hace que uno de joven que movilice, ¿no? Como las pasiones, y su música finalmente movilizaba eso, ¿no? Unas pasiones, unos mensajes, unas maneras de pararse frente al mundo, ¿no? Eso que decíamos, esa irreverencia, esa libertad, ese no agachar la cabeza ante lo que se dice que se tiene que hacer, como decías tú, ¿no? La disquera, se tiene que hacer esta música, se, uh-huh, tiene que... sí, bueno, digamos que el músico, claro, tiene que existir de una manera muy específica, y si no, no puedes existir. Entonces yo creo que eso es como muy, muy interesante y como muy poderoso de la peli. Y yo creo que lo que deja esta peli es como que te abre toda una puerta hacia la curiosidad de saber quién fue, ¿no? ¿Quién fue este hombre? ¿Cuál fue su música? Entender también qué pasó, digamos, porque frente a su vida hay muchos mitos, ¿no? Como que hasta el día de hoy hay muchas cosas como que no se han resuelto de realmente, uh-huh, qué pasó, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es eso, que es muy interesante, y creo que el arte, el cine hace eso, y es, tú vas al cine a ver una historia y irremediablemente tú quieres saber más, y terminas entonces aprendiendo de la dictadura, terminas aprendiendo de, ¿no?, de un momento, de un contexto, y yo creo que eso es como lo bello también de estas películas, lo que tú decías, como uno terminar conociendo cosas que de repente no vivió porque uno no había nacido, pero terminas obsesionándote con temas que no pensabas que iba a ocurrir, y que te terminan trayendo no sé si unas alegrías, pero por lo menos te trae unas
inquietudes
y unas curiosidades, unas reflexiones que son pues tan importantes, ¿no? Como...
De acuerdo.
Sí.
Ahí para los que están escuchando este podcast y en este momento no han visto la película, acérquense a rtbcplay.co, paren este podcast, vayan allá, denle play a la película, véanla, porque realmente es una película que vale muchísimo la pena ver, que nos habla, como dice Laura, pues de muchas cosas, no solo de la música, pero también del amor, pero también de la represión, de la dictadura, predictadura. Entonces realmente es una película muy interesante para ver, y yo creo que ahí nos podemos ir yendo hacia la siguiente película, que es Violeta se fue a los cielos. Creo que ahí de alguna manera vamos medio cronológicamente. Y Violeta se fue a los cielos, pues es una película, digamos, que si bien es distinta, pero también es otro biopic, como dices, y nos habla, pues, esta vez de una mujer, de la vida de Violeta Parra, poeta chilena, artista. Pero creo que vemos cosas muy similares en las dos películas. Si bien la película de Violeta me parece que es un poco más biográfica en el sentido de contar, pues, cómo fueron sus años y su lucha y su búsqueda, creo que también, pues, nos habla un poco de ese dolor, ya esta vez desde ser mujer, y de querer justamente, pues, rescatar todo un tema de su cultura, de sus raíces, en una sociedad profundamente machista. Esta película tiene una particularidad, que está basada en el libro que escribió el hijo. Entonces, digamos que se siente, digamos, muy cercana. Hubo gente de la familia participando ahí. A mí me parece que es una película bien hecha, con respeto, que también creo que vale mucho la pena leer, porque, pues, por supuesto, Violeta Parra, pues, fue una de las mujeres más importantes para la cultura, para el arte del siglo XX. Cuéntanos un poquito cómo viste tú esta película.
Sí, no, a mí nunca la había visto, y me pareció que es una peli, eso, como muy respetuosa también con quién fue Violeta. En sus grises, en sus matices, ¿no? Porque también creo que me parece eso muy interesante, y es que es una mujer, es una artista, ¿no? Que encarna ese país popular, ese país rural, es una artista que encarna, tú decías, ¿no? Enfrentándose a un machismo enorme en la música, pero también a un elitismo, porque ella también recogía, ¿no?, todo este folclore chileno, toda esta expresión rural. Ella, viste, que se queda a vivir, ¿no?, en ese lugar, y que bueno, ya lo van a ver en la peli. Pero es una mujer, digamos, que toma unas decisiones también de... no sé si de encarnar como la pobreza, llamarlo así, pero es una mujer, digamos, como muy coherente, ¿no?
Comprometida.
Exacto, como muy comprometida también con el país, pues, que era Chile en ese momento. Yo creo que es una peli, a mí me gustó mucho eso, que es una peli que respeta mucho los matices del artista, es decir, no es una mujer idealizada, porque era una mujer también con sus... con sus monstruos, ¿no? Pero también era una mujer, digamos, con un talento impresionante, pero era madre, pero era maestra, pero, ¿no? Digamos que rescato mucho esa peli de entender y de mostrarnos esa Violeta, digamos, en esa multiplicidad como de facetas, que yo creo que eso lo rescato y lo valoro mucho, porque a veces estas pelis también o heroizan, ¿no? Uh-huh. Como que es o el héroe o la heroína, uh-huh, o es todo lo contrario, al héroe y la heroína, y ella no era ninguno de esos dos, ¿no? Uh-huh. Era una mujer, era un ser humano, una música absolutamente talentosa, era escritora, era artista, uh-huh, y yo creo que eso es súper potente, y que, como decías, igual que Tanguito, yo creo, bueno, Tango Feroz, yo creo que esta peli lo que hace es plantear ese ejercicio como de memoria cultural previa a la dictadura, ¿no? Porque finalmente todo lo que fue Violeta Parra fue un símbolo también, digamos, de resistencia, ¿no? En la dictadura. Posteriormente, y hasta el día de hoy, ella sigue siendo un símbolo para ese país, ¿no? Que ha sido también esa parte de ese país que ha sido invisibilizado, que ha sido maltratado, que, ¿no? Creo que es fundamental, y que ella rescata un arte muy particular, ¿no? Un arte, digamos, desde lo plástico. Uh-huh. Era una artista, con sus tejidos, con sus pinturas, ¿no? Digamos que era un arte muy particular, que no necesariamente respondía, digamos, a ese canon, pero que también es interesante porque termina exponiendo, ¿no?, en París, y uh-huh, termina siendo reconocida en el exterior. que es que a eso voy, como esos contrastes de ese artista a mí me parece que son muy interesantes, como esa figura. Entonces sí, creo que es eso, como creo que es una peli que nos deja ver esa parte de esa Violeta que de pronto, de repente en otros formatos no la conocíamos, y que nos deja ver ese país también como tan consciente de la construcción de su identidad nacional, que yo uh-huh. creo que ahí hay una cosa uh-huh. interesante de ella.
De acuerdo, yo creo que esa es, digamos que, su bandera, ¿no? La idiosincrasia chilena, justamente lo que tú dices. Vemos cómo ella empieza cantando otro tipo de música, más popular, boleros, pero justamente impulsada por su hermano, pues termina diciendo, oiga, no, yo tengo que volcarme un poco y mirar un poco más hacia lo nuestro, y ahí pues empieza toda una búsqueda de estudiar con los maestros, de estudiar lenguaje, de estudiar cuál era la manera en cómo cantaban, las palabras que se usaban, y ahí pues también empieza, digamos, vemos en la película más adelante, cómo también termina haciendo un arte totalmente autóctono, digamos, uh-huh. a través del tejido, uh-huh. realmente una cosa muy artesanal, y muy sencilla, pero que justamente creo que iba en esa consonancia con esa vida de campo, esa vida rural, esa vida de lo que ella quería mostrar finalmente, que era la identidad profunda chilena. Y a mí también algo que me habló la película, digamos, y me parece que también dialoga con lo que está pasando ahora, con todo el movimiento feminista y toda la lucha por la diferencia, por los derechos, y es que creo que también pues es una mujer que fue una pionera y una líder uh-huh. en toda la lucha de los derechos igualitarios, y vemos cómo su lucha, pues su arte la lleva a París, digamos a Francia, pero vemos cómo su lucha se traslada también allá, lo que tú decías, uh-huh. vemos cómo el clasismo, cómo la persona del museo le dice, pero ¿esto qué es? Uh-huh. Esto no es arte, esto no... Y ella con una gallardía y con una valentía tremenda, pues se impone y digamos que los manda a freír papas, para no decir otras palabras, uh-huh. pero una persona completamente empoderada, y segura de la lucha por su causa, y creo que eso es muy bonito también verlo en la película, que es lo que decía de cómo ella se enfrentó de alguna manera con su música y con su arte a este mundo machista, a este mundo eurocentrista también, porque de alguna manera vemos también una escena muy uh-huh. hermosa en dura pero muy bella a la vez para mí, que fue cuando están cantando en un lugar en Suiza o en Francia, y ella les y empiezan a reírse y a hablar, y ella en un momento para el show y les dice silencio, que uh-huh. el arte es para ver y para escuchar, y los músicos que estamos acá estamos cantando para ustedes, por favor hagan silencio. Uh-huh. Esa escena me pareció uh-huh. muy impresionante, y que pues da, digamos, la luz de lo que fue ella, ¿no?
Sí, y como en esa línea, ¿no? Con Tango Feroz, como esta cosa de realmente ver el arte, la música, como lenguajes políticos, ¿no? Como que yo creo que eso es súper poderoso de ella como artista. Y de pensar, digamos, que a pesar de que, claro, es una peli que se centra en ella y la sigue a ella, ¿no? Y como un poco esa transformación y esas búsquedas y, bueno, digamos, todo lo que ocurre en su vida personal, también nos va dando como nos va mostrando parte de esas tensiones sociales, esa desigualdad que se vivía ya en el país, ¿no? Como que creo que es una peli también que nos permite entender como ese contexto, ¿no? Porque finalmente yo creo que hay una cosa que es muy bella de todo esto, y es que pues el artista también es producto de su contexto, ¿no? Y que ella finalmente se convierte en todo lo que se convierte porque es testigo y porque es, como decías, como es muy consciente de lo que estaba viviendo y de cómo estaban viviendo en ese momento ella, su familia, ¿no? Sus pares, el papel que tenía la música. Y yo creo que sí es una cosa que yo valoro mucho de Violeta, es haber podido darle, sí, como esa dignidad al folclore, ¿no? Al folclore, a la música folclore, que hoy en día, hoy en día Muchos jóvenes, tanto argentinos como chilenos, se han volcado a hacer música folclor justamente por eso, ¿no? Justamente porque es esa música hecha a partir de un relato muy propio, ¿no? Mm. Del uso también, ¿no? Unos instrumentos, unos tiempos, unas maneras de hacer.
Una reivindicación de la identidad.
Sí, sí, sí. Y yo creo que es muy bello poder como conocer como todo y adentrarse en todo ello, pues a través de Violeta. Y como dices, sí, es una peli muy diferente a Tango Feroz y uh-huh. a las otras, uh-huh. ¿no? Pero que creo que dialoga muy bien.
Sí, de acuerdo. Y ya para cerrar un poco el capítulo de Violeta, pero no dejar atrás, yo creo que pues también la película nos muestra, digamos, un personaje del que quizás se habla mucho, pero no tenemos tanta información real como una Mercedes Sosa, uh-huh. que de alguna manera también ha sido un poco marginal, si bien ha sido una cantante y su música ha sido muy popular, de alguna manera quizá no sabíamos que era artista, esas luchas, ese sufrimiento que tuvo, que por supuesto pues lleva a ese final trágico que se ve en la película y que seguramente muchos de los que sí conocen o son fans de Violeta Parra pues sabían, pero creo que la película también es una gran ventana para acercarse a lo que fue la vida de esta mujer, más allá de la fama y el reconocimiento ahora, digamos, de sus canciones. Fue una de las compositoras de una de las canciones más reconocidas y versionadas en la historia de la música latinoamericana, como lo fue Gracias a la Vida, uh-huh. Y de otra gran cantidad de canciones como Volver a los 17 o La Jardinera. Entonces, ahí está la invitación para que se vean esta película, aprovechar que está gratis acá en nuestra plataforma durante algún tiempo, rtbcplay.co, entrar ahí y ahí van a encontrar, además del catálogo de cine colombiano que tenemos muy completo y muy extenso para ustedes, esta película Violeta se fue a los cielos. Entonces, Laura, un gran placer tenerte aquí en Hecho en Colombia. Esperemos que se repita y pues gracias por estar hoy con nosotros.
No, a ti, muchas gracias por la conversación, me la disfruté un montón y espero que quienes nos estén escuchando también la disfruten y bueno, nos amplíe esa curiosidad, ¿no? Por entender el mundo, la historia. Así que muchas gracias a ti, Daniel.
Y a ustedes que siempre están ahí conectados con el sistema de medios públicos de Colombia, RTBC, gracias por la audiencia, gracias por conectarse con Hecho en Colombia, el podcast dedicado al cine que hacemos en Colombia. Y no se pierdan el próximo episodio, la continuación de este primer especial sobre películas extranjeras, donde seguiremos conversando con Laura Vera. En esta ocasión vamos a conversar sobre las películas Verdades Verdaderas y Tony Manero. Entonces, como siempre, nos escuchamos en una próxima y larga vida al cine.